De nuevo, un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Estamos hablando de utopía. Ahora desde la utopía, desde la perspectiva del feminismo. Utopía feminista, un poquito en esa línea de la utopía feminista. El feminismo es una teoría y un movimiento social y político que aboga por los derechos y la dignidad y la igualdad de las mujeres. Se centra en la lucha de las mujeres contra la dominación, explotación, opresión y deshumanización. Su horizonte político está en la desaparición del patriarcado como estructura que sostiene la desigualdad entre hombres y mujeres. Desde el año 2017 hemos sido testigos del auge de la denominada cuarta ola del feminismo, centrada en la lucha contra la violencia hacia la mujer y que ha hecho especial hincapié en la visibilización de la violencia sexual. Aunque es difícil indicar el momento en que se ha rearticulado el movimiento feminista en España, se puede considerar que la sentencia de la manada y la reacción popular a ella como punto de inflexión del feminismo en nuestro país. Esta cuarta ola feminista que con tanta fuerza sacudió España se hizo eco del movimiento Me Too y de las marchas globales del 8 de marzo. Una característica crucial del movimiento feminista actual es el rol que han tenido las tecnologías digitales y móviles en la reproducción del conocimiento de género y en la movilización colectiva. Las redes sociales han democratizado el feminismo y han permitido la creación de una comunidad feminista transnacional que se organiza y lucha contra la desigualdad de género, reivindicando, entre otras cosas, la erradicación de la violencia sexual cometida contra las mujeres. Pero, siempre hay peros, a pesar del éxito social y de la institucionalización del movimiento feminista en los últimos 5 años, estamos también viendo en España un momento de repliegue antifeminista, caracterizado por una visión del feminismo como una ideología de género que se está imponiendo, ¿no? Estos posicionamientos de carácter antifeminista se promueven en círculos políticos, aunque también se reproducen en un tono apolítico por parte de lobbies y representantes católicos como el Foro Español por la Familia, Hazte Oír y algunos más. Y en estos últimos años, los partidos ultraderechistas han popularizado el concepto de la ideología de género, convirtiendo su lucha en una batalla cultural contra las políticas de igualdad de género, en una parte fundamental de su discurso político. Y precisamente de esas políticas por la igualdad de género que tan importantes nos parecen y que tanto nos ha costado ir llegando a conquistar leyes, porque son las leyes y las políticas, la educación es muy importante y todo, pero las leyes y las políticas son las que materializan los avances en el feminismo como en todos los campos, ¿no? En los últimos años se ha avanzado mucho, pero también nos quedan cosas pendientes y estamos en un momento, en ese punto de inflexión donde todo puede volverse atrás. Está con nosotros aquí, con nosotras, aquí en el estudio, Marisa Flórez, que ya ha estado muchas más veces, es parte del equipo de Radio Colores, y ella es también educadora social y experta en temas de género, es agente de igualdad. Buenos días, Marisa.
Hola, Maribel. Un saludo para la audiencia también.
Bueno, he dicho buenos días, sería más buenas tardes, bueno. Pero
no. Ya son los días largos del verano.
Sí, bueno, no sé qué te ha parecido esta introducción que he hecho para empezar a hablar un poco de leyes en lo que tú eres bastante experta porque te las preparas, te has hecho un repaso de las leyes que se han hecho en los últimos 4 o 5 años, el proceso, cómo se han elaborado más o menos, cuál es la centralidad de ellas.
Pues sí, mira, me parece muy acertado lo que has dicho, porque es verdad que todo lo que se hace, cualquier paso a favor de la igualdad es importante, porque la igualdad es una lucha, la igualdad de género es una lucha por los derechos humanos, y las políticas de igualdad son un marco de relaciones humanas que sobre todo busca la transformación social, ¿no? Entonces, todo eso que hagamos, por supuesto, tiene que tener un negro sobre blanco, que son las políticas de igualdad. Y en ese sentido, en los últimos años se han elaborado una serie de normas, de leyes, una legislación bastante amplia, que yo diría que bueno, que obedeció sobre todo a 3 ejes que fueron centrales para el gobierno de coalición, que diríamos que eran los cuidados, la libertad de identidad sexual y la igualdad salarial y retributiva. En estos 3 ejes se centró la actividad legislativa, porque en ellos y en muchos más, por supuesto, las mujeres sufrían discriminación. Entonces, bueno, pues la situación de las mujeres en los cuidados es indiscutible que, bueno, partía de una situación de desigualdad, de un momento en el que venimos de una cultura en la que hay una serie de estereotipos por el que las mujeres venían desempeñando unos roles de cuidado. Esa situación varió un poco durante la pandemia, en el que bueno, se hicieron encuestas, hubo una leve incorporación de los hombres al trabajo doméstico, y bueno, ha sido bastante controvertida, bueno, la conclusión. Se van incorporando poco a poco, eso es cierto, pero bueno, demasiado poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, los cuidados han sido favorecidos siempre por la conciliación, pero hay que dar un paso más allá, que sería la corresponsabilidad, ¿no? Bueno, pues en noviembre de 1999 se promovió la conciliación con la Ley 39/99, conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. El Real Decreto Ley de 6/2019 de 9 de marzo estableció las medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Y la Ley 10/2021 de 9 de julio de trabajo a distancia, la conocida como Ley de Teletrabajo, consecuencia de la situación de pandemia que vivimos, que obligó a tantas personas a quedarse en los hogares y compaginar la vida familiar con la vida laboral, estableció una normativa para regular esta situación de teletrabajo. Bien, bueno, se equiparó el permiso por paternidad al de maternidad, la reducción de la jornada por maternidad, paternidad y cuidado de hijos e hijas, por estudios, por cuidado de un familiar o de mayores o por guarda legal de otra persona, la extinción del contrato con derecho a desempleo y una indemnización de 20 días por año con un máximo de 9 mensualidades. Y supuso el reconocimiento de la modalidad del teletrabajo. En cuanto al eje que podríamos decir de libertad e identidad sexual, que incluiríamos aquí también la lucha contra la violencia de género, la Ley 1/2021 de 24 de marzo de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género incluía la información y el asesoramiento jurídico 24 horas telefónica y en línea, servicios de teleasistencia, asistencia social a las víctimas de violencia de género, servicios de acogida a víctimas de violencia y otras formas de violencia contra las mujeres. y, entre otras cosas, seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género. Se aprobaron también la Ley Orgánica 8/2021, Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, la conocida como Ley Roders. La Ley de 15/2022 de 12 de julio, en Ley Integral para la Igualdad de Trato y la Discriminación, conocida como Ley Cerolo. La Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, de Garantía Integral de Libertad Sexual, la Ley del Solo Sí es Sí. La Ley 4/2023 de 28 de febrero para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. La Ley Orgánica de 1/2023 de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2000/2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Es la que se conoce como la Ley del Aborto, pero bueno, no solo recogió ese extremo, fue una ley muy comentada, que recogía también, que ha recogido la baja por menstruación dolorosa, uh-huh, entre otras, y el no reconocimiento de la gestación subrogada en España. Bien, en cuanto al objetivo o al...
Sí, la igualdad salarial y retributiva.
Sí, igualdad salarial y retributiva. Se promulgó el decreto ley 6/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para la garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en empleo y la ocupación, que amplió las medidas de conciliación y permisos de paternidad, lo hemos citado anteriormente. Pero bueno, el Real Decreto 901, lo hemos citado anteriormente, porque claro, realmente las leyes no son compartimentos estancos, es que unos aspectos están incidiendo en otros, ¿no? Bien, el Real Decreto 901 y el 902, el primero regula los planes de igualdad y su registro y modifica el decreto 713/2010 sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y establece la obligación de elaboración y registro para todas las empresas de los protocolos para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo. Y el Real Decreto 902 de 20 de octubre de igualdad retributiva entre hombres y mujeres está destinado a remover obstáculos para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres y establece el registro retributivo, la auditoría retributiva y la obligación de establecer un plan con corrección cuando se encuentren diferencias retributivas justificadas por motivo de género superior al 25%, según el Estatuto de los Trabajadores. Incluye también algo esencial, que va a ser la valoración de los puestos de trabajo de igual valor, la elaboración de planes de igualdad. Bien, esto que en principio parece que es simplemente una cuestión meramente burocrática, supone lo que es en el día a día empresarial y en la práctica laboral una revolución, así se ha entendido también desde el mundo de la empresa, porque claro, tanto el protocolo para prevenir el acoso sexual como el registro retributivo obligan a todas las empresas, independientemente del número de personas trabajadoras. Entonces, bueno, en principio las empresas lo han tomado como una amenaza, vamos, bueno, les ha hecho sentir un poquito incómodas, pero no se han llevado a cabo inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo. En principio se dijo que no había suficiente personal dedicado a la inspección y luego coincidió también con la época de pandemia. Entonces, bueno, esta situación de digamos así, coactiva, no, realmente ha sido un poco un espejismo, porque no se ha llegado a plasmar en medidas, en sanciones, quiero decir. Pero, desde luego, las leyes se hacen para cumplirlas, aunque en muchas ocasiones se escucha que se hacen para saltárselas, ¿no? El cumplimiento de estas medidas significa realmente que las mujeres, no solamente en el momento en que trabajan, sino posteriormente en el momento en que dejan su trabajo, en el momento en que van a tener, que por cualquier momento tienen una baja o se jubilan, van a tener las mismas retribuciones económicas que los varones. Esto es fundamental y hay que entenderlo, lo mismo por la parte de la empresa que por la parte de las personas trabajadoras, que no siempre, la verdad, lo perciben así. Piensan muchas veces que, bueno, es cuestión de que pase el tiempo, es cuestión de no perder oportunidades, de no exigir mucho, porque pues quizás pierda oportunidades de trabajo. Cada persona tiene su situación y todas son respetables, pero bueno, hay que ir creando la conciencia entre tanto entre la empresa como entre las personas trabajadoras de que todas las personas tienen que cumplir con un registro salarial. Bien,
sí.
Bueno, pues además de todas estas, bueno, eran estas leyes, y luego también se aprobó un Real Decreto, el 3/2021, y el Decreto Ley 2/2023, de 16 de marzo, que estableció las medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, a esto nos referíamos antes, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Reconocimiento de la brecha de género en las pensiones, se establece la cotización de las excedencias por cuidado, eliminó la restricción de los hombres en este complemento de cuidados y la mejora de periodos de obligación sin cotizar. Esto tiene esa trascendencia para las mujeres que comentábamos, porque los periodos trabajados a jornada parcial acaban computando como periodos de alta. Y el Tribunal Constitucional así consideró por tratarse de una discriminación indirecta. Las jornadas parciales las trabajan las mujeres en tres de cada cuatro casos, ¿no?
Sí.
Pues hemos hecho pues un repaso más de las leyes,
sí.
Bueno, de las leyes de igualdad
que,
más,
sí,
más
que
más
es excelente ese trabajo que tú te haces con cada ley, la ley, la barra tal, que aunque
sí,
pueda
bueno,
parecer un poco farragoso, sí, ya. Puede parecer un poco farragoso para nuestra audiencia decir que qué pesadez. Creo que también es importante, ¿no? Porque lo que estás hablando, no estás hablando porque se te ocurre a ti o lo dices, sino que demuestra, es la fuente de información que
sí,
tienes.
Sí, yo creo que además,
y
luego,
creo
si la
que
gente
es importante,
quiere ampliar, pues exacto. Tiene donde buscarlo, ¿no? Porque es teclear
sí,
el nombre de una ley e ir a buscarla.
Sí. Lo que sí que te quería preguntar así un poco, que valorases de los tres aspectos o de los tres ejes que has hablado, de todas estas leyes que has comentado, el de los cuidados, la libertad sexual y las relaciones laborales, ¿tú qué destacas que es lo...? Bueno, todo es importante, ¿no? Porque hasta toda la letra pequeña de las leyes son importantes. Pero ¿qué es lo que destacas que es un avance significativo y que es importante en este avance de los derechos de las mujeres,
sí,
¿no? Y del feminismo?
Bueno, pues
en cada uno de los tres, así,
sí,
en lo cotidiano, ¿en qué es importante para la sociedad?
Sí, bueno, yo diría que en cuidados fue esencial la conquista de la incorporación de los hombres al permiso de paternidad,
sí,
¿no? De equiparación. Y luego, importantísima, la ley de diversidad familiar, que desgraciadamente ha quedado en el limbo, en suspenso, paralizada por la convocatoria electoral. Pero esa ley contenía...
¿La ley que contiene esa ley de diversidad?
La ley que se llamó Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias, reconocida de derechos sociales y la percepción de ayudas esenciales para el mantenimiento de los hijos y las hijas. Reconocía diversos tipos de familia y la equiparación de las monomarentales y monoparentales con dos hijos administrativamente con las familias numerosas. Establecía un nuevo marco de reconocimiento y extendía la protección para las familias LGTBI, las familias con miembros discapacitados y con hijos múltiples o adoptados. Establecía un permiso de 5 días para cuidar a convivientes durante todo el año a familiares de segundo grado. O sea, abuelos, nietos, hermanos. Porque el cuidado ha sido central para desde la óptica del feminismo. No hay igualdad posible sin compartir el cuidado y los espacios de cuidado, ¿no?
Sí.
Entonces, establecía también un permiso para imprevistos y urgencias familiares de hasta 4 días. O sea, se producen en las empresas y en las familias Se producen muchas, no sé cómo decirlo, como decalajes, ¿no? O sea, que hay que llevar a tu niño, a tu niña al dentista.
Sí,
que
o a tu madre, acompañarla.
Efectivamente, tiene que se ha puesto enferma y hay que enviar, mandarla, llevarla a la mamá a urgencias, pero resulta que es que, claro, tiene que estar allí 6 horas. Todo esto que descuadra tantísimo y que lo vivimos además con tanta angustia, ¿no? Ya no, después hablaremos de la salud mental, creo que sería muy importante esto, que también es otra ley que ha quedado en suspenso y cómo afecta. Y cómo hay un sesgo de género enorme en la salud mental, que sería, yo creo que nos haría para. Bueno, alguna vez lo hemos hablado, creo que fue con motivo de la pandemia, pero con esta ley que va a quedar en suspenso también de la salud mental, sería sí, importante verlo.
Vamos a acabar de valorar qué implican en la práctica estas tres.
Sí, estábamos en esta de la de familias. Bueno, pues este permiso para imprevistos y urgencias familiares de hasta 4 días. La prestación de 100 euros que se estableció, que estaba vigente, pero que se extendía a madres trabajadoras. Se iba a extender a madres en paro que hubiesen cotizado hasta 30 días. Bueno, las 8 semanas de permiso parental no remunerados hasta que la menor cumpliese 8 años. Los sindicatos estaban trabajando para que, estaban presionando para que fuese un permiso remunerado. Se criticó que por el motivo principal. La principal barrera por la que la ley no se obstaculizaba era porque se decía que tenía una dotación exagerada, que requería de más de 600.000 euros, de 620 millones de euros. Pero realmente lo que venía a hacer la ley, como tantas otras leyes, como tantas veces se ha demostrado, era reconocer una realidad social, ¿no? Lo importante es que las leyes den respuesta a las realidades sociales, que avancen hacia cubrir necesidades y demandas y favorezcan la igualdad. En fin, bueno, pues esto todo ha quedado en suspenso, ¿no? Yo destacaría esta en cuidados, por ejemplo. Y como un logro bastante importante destacaría la Ley Integral de Protección a la Infancia, ¿no? Porque la Ley Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia, ¿no? Porque cada vez vemos, es mayor el impacto que estamos viendo de la pornificación, del acceso de niños, niñas, de los menores, sobre todo los niños. La vulneración que se produce en cerebros como son inmaduros, ¿no? de los niños y la trascendencia que esto tiene sobre luego la violencia que se está ejerciendo, la violencia sexual que se está ejerciendo por parte de los menores y la influencia que esto tiene. Entonces, esta ley llamada Ley Rhodes responde por una parte al Convenio de Lanzarote, al Convenio de Estambul y a las metas del Pacto de Estado y a la Agenda 2030 en la protección a niños y niñas. Destaca el concepto de violencia como la presencia de cualquier comportamiento violento en el ámbito familiar, aunque no vaya dirigido hacia el menor. E igualmente habla del concepto de buen trato. Se incluye la promoción activa de los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de niños, niñas y adolescentes. Se hace especial hincapié en el derecho de los menores y las menores a ser escuchados en los procedimientos donde se juzguen los hechos respecto de los que son víctimas. Se invalida el síndrome de alienación parental, que ha sido una gran batalla del feminismo desde hace muchos años.
Eso está puesto ya en marcha por la ley.
Sí, eso está ya en el artículo 11.3 de la ley, sí.
Una pregunta, sí. Marisa, ¿eso es una ley de rango estatal?
Si una ley orgánica.
Orgánica, de rango estatal. Y una comunidad autónoma, si decide, lo obliga.
Obligación.
Sí, si una comunidad autónoma decide implantar el PIN parental, no puede.
Esta es una ley que se aplica en defensa de menores a los que se agrede sexualmente, de las maneras que hemos que he dicho antes, aunque sea solamente presenciando violencia, por ejemplo, aunque no sea víctima directa de violencia. Uh-huh. El PIN parental, supongo que te refieres al PIN educativo.
Sí.
Claro. No es lo mismo. O sea, el PIN educativo, el PIN parental educativo es una... ¿cómo se llamaba? Una... Uy. Como antes, cuando censuran, no sé la palabra. Sí. Eso es. Una censura sobre contenidos. Entonces, no, no tiene, digamos, el mismo ámbito que el síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental suele ser un argumento que se esgrime.
Perdona, que he confundido un poco los términos.
Sí, nada,
que
no,
se esgrime
no,
en, casos de violencia. Sí,
sí. Normal, porque manejamos tantísimo término que es normal, ¿no? Bueno, pues además de esto que estamos comentando, del derecho a ser escuchados, de la invalidación del síndrome de alienación parental, establece el deber de comunicación a las autoridades de las situaciones de violencia. Se establece también la figura del coordinador de bienestar y protección en centros educativos. Esto es importantísimo porque en esto sí que deben desarrollarlo los centros. Y claro, los centros educativos dependen de
las comunidades.
Las comunidades, eso es, sí. Iba a decir los ministerios territoriales, fíjate que las consejerías de educación en nuestro caso es consejería, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, lleva una cierta demora, ¿no?
La aplicación
de la ley, el encontrar a alguien suficientemente formado, todo esto lleva su tiempo. Yo creo que se va a conseguir. La cuestión es que hay que dar los pasos oportunos, ¿no?
Claro, porque eso todo eso implica formación de profesionales.
De profesionales que, en mi opinión, no deberían ser los profesores, o sea, debería haber agentes especializados que desarrollasen esta tarea, no debería recaer en los profesores que bastante tienen ya con su carga habitual, ¿no? Sino que debería estar realizado pues personas, pues, educadores sociales formados para, por ejemplo, pongo por caso, formados en igualdad, que desarrollaran esto, los orientadores de centro con formación especial, en fin, puede haber diversidad de perfiles, ¿no? Hay que destacar también en la ley la importancia que se da a la prueba preconstituida para evitar la revictimización. Es decir, que los menores, las menores que sean víctimas o supuestas víctimas de delitos de violencia, van a declarar una sola vez y esa declaración servirá como prueba definitiva. Se evita también el contacto, cualquier contacto entre el investigado y el menor que sea posible víctima. Sí. Y se va a permitir que puedan denunciar por ellos mismos sin que estén acompañados de una persona mayor, de un adulto que pueda influir sobre ellos, ¿no? Para evitar toda contaminación. Incluso se evita el contacto visual con la persona denunciada, con el investigado. Bueno, se creará también un registro central de información sobre violencia contra la infancia y la adolescencia. Y se va a determinar la necesidad de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos para cualquier actividad, ya sea laboral o no, que de forma reiterada, regular y no meramente ocasional implique el trato con menores de edad. Que esto es una cosa que llevamos viendo, vemos en algunas películas. No sé si te das cuenta, pero es una cosa reclamada por muchas asociaciones, ¿no? Bueno, la ley obliga a la formación en profundidad de los cuerpos funcionarios que vayan a tratar con la infancia, estudiar la igualdad de género y los derechos de la infancia y adolescencia a todas aquellas personas que quieran presentarse a oposiciones y que estén desarrollando el trabajo como funcionarios en contacto con la infancia, sí. Y por último, se modifica el Código Penal en cuanto a las prescripciones. Este tipo de delitos contra la libertad, contra la indemnidad y la libertad sexual o relativos a la trata de seres humanos no van a prescribir antes de que la víctima tenga 55 años para que le dé tiempo a interiorizar la violencia sufrida y sea capaz de denunciarlo. Estoy pensando, no tengo, lo estaba diciendo, en algún chico que es un escritor, que no recuerdo cómo se llama, que fue abusado en un colegio, sí, algunos abusos que ha habido,
que no prescriba centros, eso hasta
que sean personas maduras, sí,
maduras,
sí. O sea, que cuando, si la víctima era menor de 18 años, el plazo de prescripción comenzará a contar desde los 35 y no desde los 18, como hasta ahora. Esa es la idea. Bien. Bueno, por supuesto, se va a establecer la privación de la patria potestad al autor del homicidio, que sea padre del menor, cuando es también hijo o hija de la víctima. Y bueno, también se sanciona, ya esto en otro apartado, en relación a esto que decía al principio, de la importancia que tiene para los menores el acceso a la pornografía y también la aparición de nuevas patologías, bueno, no nuevas, no tan nuevas, sino más bien la difusión y el acceso público a contenidos destinados a promover algunas patologías, ¿no? Se sanciona la difusión pública a través de tecnologías de la información de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar el suicidio de personas menores de edad o discapacitados necesitados de especial protección. Este nuevo tipo se ve asimismo reflejado en el nuevo artículo 156, por el que se sanciona la difusión pública de contenidos destinados a promover la autolesión y la promoción de la anorexia y la bulimia por su especial incidencia en menores. Al consumo de pornografía entre menores se dedica el capítulo octavo, en el uso de nuevas tecnologías, un uso seguro y responsable de Internet, y el diagnóstico y el control de contenidos. Creo que es bastante, bastante importante, porque la utilización de estos medios tiene
mucha influencia,
gran importancia. Entonces, yo creo que aquellos agentes socializadores que aprendimos de jóvenes, aquellos de Durkheim, ¿no? Los primeros socializadores, que eran la escuela, la familia
y la cultura.
Y la religión era, ¿no? Son algo así, ¿no?
Sí, bueno,
los primeros es igual. Pues es que ahora se han sustituido por los medios. Y claro, aquellos agentes eran un poco colectivos, ¿no? O sea, eran el niño, la niña, pero eran un colectivo. El colegio, eran entre padres, los pares eran los agentes. Pero es que ahora estas niñas nuestras están socializando con ellos solitos en casa con su móvil. Entonces no sabemos lo que entra, ni cómo eso les está afectando, ¿no? Ni lo que están viendo, y la consecuencia pues la vemos 5 o 6 años más tarde.
Vamos avanzando, Marisa, si te parece. Sí. Que es interesante todo esto. Yo te preguntaba eso, qué avances había habido, porque creo que sí que es importante destacar, y más en una jornada que estamos hablando de la utopía, es importante valorar todos los avances que hay, aunque las leyes, evidentemente, hasta que se ponen en marcha y se dan los medios adecuados para empezar a tirar, ¿no? Como decíamos, pues se necesitan profesionales, habrá que formarles, llevan un tiempo, pero están ahí, se va avanzando, y eso es en este paso de la utopía, el decir, conseguimos cosas, ¿no? Otra cosa es cómo no retrocedemos, y si retrocedemos, cómo resistimos y paramos, ¿no? Pero creo que es importante eso que comentabas de lo de las leyes que van a quedar, que están en suspenso ahí, pendiente de las elecciones. Tenemos que decir también que cuando estamos grabando esto o emitiendo este programa, es en la jornada de, cuando celebramos la jornada de la utopía, en junio de 2023, no sea que esto lo escuchemos en febrero de 2024. Porque ya sabe nuestra audiencia que nosotros repetimos mucho, lo redifundimos mucho todos los programas, pues bueno, no, a lo mejor ya han pasado las elecciones generales y que tenemos previstas para el 23 de junio, para el 24 de junio, y bueno, pues la cosa puede haber cambiado, ¿no? Pero por lo menos ahora En junio de 2023 estamos pensando las leyes que han quedado suspensas y que no sabemos qué pasará después del 23 de junio es las elecciones, ¿no? No me acuerdo.
De julio.
De julio, perdona. 23 de julio. ¿Qué leyes nos quedan ahí en suspenso que no sabemos qué pasará con ellas?
Bueno, pues son casi más de, o sea, casi 60 leyes, pero bueno, esta ley de familia...
Bueno, las más importantes
sí,
que afecten
de la que
desde...
hemos hablado antes, no, la ley de familia es esta. La ley de salud mental y ELA, normativas que contemplaban unas ratios mínimas de profesionales formadas de al menos formadas al menos por 8 psiquiatras y 18 psicólogos y psicólogas clínicos, 23 enfermeros y enfermeras especialistas en salud mental por cada 100.000 habitantes. Esto para ponernos simplemente a nivel europeo, no porque las necesidades se cubriesen con que hay ahora, no, porque ha habido un repunte desde la pandemia de la enfermedad mental. Bueno, ya ha pasado a ser el nuevo
mainstream. Sí, de la salud mental, sí, efectivamente. Es...
Y la mejora para los pacientes de ELA, esto tampoco se tramita. La ley de enseñanzas artísticas, tampoco. Que es, por esta ley se iba a homologar las enseñanzas artísticas superiores al Espacio Europeo de Educación Superior, que esto parece que no tiene... Dices, bueno, pues no va a tener mucha trascendencia, pero sí, porque iba a afectar a 140.000 estudiantes y 14.000 docentes. Y iba a posibilitar el reconocimiento y acreditación de competencias a los trabajadores, a las personas trabajadoras del sector, y se convertiría a lo mejor en la ley de cine y cultura audiovisual. Un país además que no da importancia a su cultura, pues realmente no puede ser un país civilizado, ¿no? Bien. El decreto contra la sequía, la ley de desperdicio alimentario, la ley de movilidad sostenible, una serie de medidas anticrisis que suponían la prórroga de las de medidas que harían frente a la inflación, las rebajas fiscales en la factura de la luz o la del IVA de los alimentos que estaban pendientes, que el gobierno no sabe si las va a prorrogar, que podría hacerlo a través de Real Decreto todavía en este ínterin, ¿no? Y esas más de 60 leyes pues no van a completar la tramitación en el Congreso, la Ley de Seguridad Nacional. Alguna transposición de directivas, la de la lucha contra el fraude, la de equidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Eficiencia Digital de la Justicia, la que crea la Agencia Estatal de Salud Pública y la del Derecho de Defensa. Tampoco van a ser aprobadas ya en esta legislatura la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para ampliar permisos de paternidad, maternidad. Esto no sé ya si comentarlo porque creo que es que la trascendencia es evidente y el compromiso de empleados y empleadas públicas. Bueno, el compromiso quiero decir...
La implicación en los cuidados.
Sí. Y fíjate, más que la implicación en los cuidados, iba a decir, se supone que quien tiene que dar ejemplo siempre de sus propias políticas es precisamente el Estado, ¿no? Es decir,
sí.
bueno, que además lleva un retraso en planes de igualdad ejemplar, ¿no? Entonces este era un momento para precisamente dar el paso adelante y vamos a hacer esto. También es verdad que es muy costoso porque hay que contar con técnicos dedicados a hacer solamente esto. Bien, tenemos la estrategia del Plan Nacional también de Igualdad, que estaba hecho. Pero, claro, si ahora damos un paso atrás, pues evidentemente empleadas y empleados públicos se van a quedar sin esta reforma. En fin, yo quiero decir que quien quiera entender que lo entienda, ¿no? Sin esta reforma, es decir, sin esta equiparación de permisos de maternidad paternidad, por ejemplo, ¿no? En fin, bueno, la ley que reconoce a los agentes, a los funcionarios como agentes de autoridad en prisiones, que también tienen un problema bastante serio, me parece, ¿no? Bueno, también se retrasa la ley contra la morosidad en operaciones comerciales, la ley de puertos, la ley de protección de trabajadores agrarios, la ley de economía social, la de financiación del transporte público urbano e interurbano, la ley de reforma de la seguridad social, el nuevo régimen fiscal de Baleares, bueno, y el canario, bueno, y otras leyes como bomberos forestales, el plan de justicia de 2030 y la ley del cliente financiero o la ley de función pública, en fin. Bueno, total, que la disolución de las Cortes da el traste también con reformas de reglamento del Congreso. Lo esencial, quiero decir, es que me parece un momento decisivo y está en nuestras manos también el dar un paso adelante y hacer efectivo el compromiso. Se nos piden muy pocas cosas. Yo creo que a la ciudadanía se le piden pocas cosas. Normalmente se le piden cada 4 años. En algunas ocasiones cada 4 años, en otras cada menos, pero bueno, que menos, ¿no?, que cumplir cuando se nos pide algo así. Es cierto, la participación, el sistema participativo español es así, aunque es cierto que podemos hacerlo de otras maneras, que podemos estar en comisiones, que podemos elaborar leyes según en qué representación, ¿no? Pero si solo se nos pide meter un papel en una urna, tenemos que ser conscientes de lo que perdemos y también ser conscientes de lo que hemos ganado. No siempre lo ganamos ciudadano a ciudadano. Hay cosas que nos benefician en mayor o menor grado, pero como sociedad nos beneficia siempre. Siempre lo que unos ganan beneficia al conjunto de la sociedad.
Tenemos que ser conscientes de lo que votamos. Y con lo que votamos, no, de lo que perdemos y de lo que ganamos. Y nuestro voto creo que no puede ser... se puede hacer por inercia y que toda nuestra información sean varios memes y un montón de memes con humor y sin humor que circulan por las redes o que se ven incluso el titular fácil de cualquier medio de comunicación y de las televisiones. Que la frase hecha no es una frase de reflexión para tener conciencia de qué votamos. Por eso podía parecer farragoso de qué son todas estas barritas de las leyes, pero conocer la implicación y trascendencia que tiene, pues sí que es importante.
Sí, mira, y no hemos hablado de todo, porque, por ejemplo, hemos hablado, nosotras entre nosotras hemos hablado de dos informes muy importantes, ¿no? Han aumentado los delitos de odio. Afortunadamente se ha promulgado la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, la Ley Cerolo, ¿no?, que recogía, que tenía como objetivo prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación. El caso controvertido, ¿no?, de estos últimos días, de si este país es racista o no es racista, ¿no?, hace muy poquito, yo me ha hecho mucha gracia porque nos lo estaríamos preguntando. Si nos lo estamos preguntando es porque algo pasa. Y tenemos una ley que combate los delitos de odio. Entonces, ¿es racista? ¿Es machista? ¿Lo es? No lo... Es que si no lo es, no tenemos por qué preguntárnoslo. O sea, es claro que hay una pervivencia de estereotipos y una efervescencia del rechazo hacia la diversidad que se está volviendo en contra de las libertades adquiridas. Adquiridas, ya no quiero decir conseguidas, porque conseguido no hay nada, hay que combatir siempre por aquello que se consiguió. Entonces, no podemos estar de brazos cruzados. Cuando estos delitos de odio manifestados se manifiestan en un campo de fútbol contra una persona que es de otra raza y tiene un poder adquisitivo, es que ya ni el capital social económico es suficiente para ganarse el respeto de, en este caso, étnico, ¿eh? O sea, yo creo que estamos rozando unos límites ya peligrosos. Creo que es un momento muy importante.
Yo diría
que
cuando has dicho
ya antirracistas, antimachistas.
Sí. Yo cuando has dicho lo de otra raza, casi mejor diríamos, bueno, de otra cultura, porque
sí,
raza
en
solo
este caso, raza es la humana.
Es la humana.
Sí, es que ya.
Bueno, Marisa, estamos llegando casi al final del programa, aunque en Radio Colores tenemos todo el tiempo del mundo, pero bueno, también por no ser
un poco más
por no ser pesados, ¿no? Y seguiremos hablando de estos temas porque hay muchísimos temas que tenemos ahí que hablar, no solo de las leyes, en el campo educativo y en todo. Sí que es importante destacar eso, que avanzamos, que aunque porque estamos hablando de utopía Y yo quiero ser como persona utópica y Radio Colores también, porque por eso cada año hace su jornada por la utopía. Necesariamente tenemos que ser optimistas y tener esperanza, aunque el panorama sea un poco desalentador, ¿no? Por eso es importante valorar lo que tenemos, porque a lo mejor solo lo valoramos cuando lo perdamos. Valorar lo que tenemos y no dar pasos atrás, no perder lo que hemos conquistado, porque a veces nos polarizamos en posiciones ideológicas que tampoco las hemos profundizado a fondo y podemos perder cosas que nos están que no son muy importantes, ¿no?
Sí.
Así que, pues bueno, con ese mensaje utópico,
sí, efectivamente,
nos despedimos, ¿no, Marisa? ¿Algo más quieres decir?
No, bueno, siempre abiertas a la esperanza. Viva el feminismo, que es igualdad y que es justicia social. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto.
Y nos vemos pronto. Un saludo a nuestra audiencia y feminismo y utopía.
Utopía.
Para vivir.